¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Y ahora que sí, va a haber internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altán.
Este viernes 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal tomará control de la empresa Altán Redes, la compañía que opera la llamada red compartida, un proyecto público-privado que da servicio a 6 millones de clientes.
Esta empresa adquirió la concesión en el contexto de la reforma en telecomunicaciones del sexenio de Peña Nieto en 2014, esa en la que entraron nuevos competidores a la televisión, a la telefonía celular y al internet.
En esta asociación público-privada, el gobierno aportaría la totalidad de la banda 700 MHz y los particulares pondrían la inversión para comprar todos los fierros que permitirán desplegar la red por todo el país. Todo esto con el objetivo de llegar a conectar al 92% del país para 2024.
Sin embargo, las cosas salieron mal. Según la edición de este viernes de El Economista, Altán enfrenta deudas con 119 acreedores por 29.811 millones de pesos, por lo que había sido puesta a concurso mercantil para asegurar que se continúe desplegando la red de este que es el cuarto jugador de telecomunicaciones en México.
Así que el gobierno acudió al rescate.
Estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración.
Este rescate de Altán sucede a pesar de que el presidente prometió que no rescataría con dinero público a empresas privadas, como en el caso de Interjet.
Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Ahora, con lo de Altos Hornos, hubieron propuestas en ese sentido de que nosotros interviniéramos para rescatar Altos Hornos porque, en efecto, son muchos empleos. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces fracasa el gobierno.
Sin embargo, Altán anunció en un comunicado este viernes que tendrá acceso a un crédito por 388 millones de pesos. Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en este episodio queremos saber, ¿es viable seguir invirtiendo en un proyecto que quebró? ¿Cómo va esa promesa de Altán de llevar internet a más del 90% de los mexicanos para 2024? ¿Qué implicaciones tiene que el Estado mexicano sea ahora el dueño de esta compañía?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Para entender mejor este tema, platicamos con Alejandro González, analista de Digital Policy and Law, una consultoría especializada en telecomunicaciones.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas y recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos esta comunicación.
Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
Queremos comenzar pues por el principio, preguntándote en qué contexto nació esta empresa Altán Redes y cómo fue que obtuvo la concesión.
Claro, Mau. Fíjate que hay que remontarnos a 2015 para platicar un poco sobre quién es Altán Redes y básicamente el proyecto de la red compartida, ¿no? En aquel entonces, como ustedes recordarán, existía la televisión analógica. Uh-huh. Ahora la televisión que usamos es la televisión digital terrestre, pero en esa época esta televisión analógica, esta señal, digamos, se difundía a través de la banda de 700 megahertz. Y estaba ocupada por esta señal, ¿no? De tele. Ahí veíamos todos los programas en televisión abierta. Esta banda de 700 megahertz fue despejada, fue desocupada, justamente para darle paso a este proyecto del gobierno federal de aquel entonces, de la red compartida, que pues iba a usar los 90 megahertz de esta banda de 700 megahertz. Entonces, una vez que se desocupa, que se despeja, se crea el proyecto de la red compartida y viene una licitación en la que, bueno, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en aquel entonces Gerardo Ruiz Esparza, impulsan y llevan a cabo este concurso, ¿no? Entran dos interesados, dos consorcios, uno de ellos Altán Redes justamente y otro que se llamaba Rivada Networks, ¿no? Entonces ahí el ganador fue obviamente Altán, quien fue un ganador, digamos, cuestionado. La licitación no fue lo más limpia que se pudo haber esperado. Hubo incluso una acusación por parte de Rivada Networks de que Altán tuvo acceso a información privilegiada, ¿no? Incluso hubo una demanda por parte del gobierno federal en aquel entonces. La SCT fue quien se encargó de hacer esta demanda ante la Suprema Corte por difamación. Y bueno, al final de cuentas ya no prosperó y se le otorgó la concesión a Altán Redes, una concesión junto con el Promtel, que es el organismo promotor de inversiones de telecomunicaciones, uh-huh, para que pudieran operar esta banda, este espectro de 700 megahertz y entonces crear este proyecto de la red compartida. Así fue como nació Red Compartida y Altán Redes.
Oye, ¿y en otras partes del mundo hay empresas como Altán que operen un proyecto así de grande para dar internet a toda la población?
No, la verdad es que justamente desde que se estaba organizando y desde que se dijo sobre esta licitación y esta forma de asignar el espectro, fue muy cuestionado, ¿no? Por todos, por economistas, por abogados, por especialistas, porque precisamente es un proyecto único en el mundo. Lo que se pedía en aquella ocasión era que se hiciera de la forma tradicional, ¿no? Que fuera una licitación en la que se permitiera participar a las compañías operadoras, a quienes saben sobre esos temas, a quienes llevan muchísimos años invirtiendo y sobre todo desarrollando infraestructura de telecomunicaciones móviles, en este caso que estaba pensado para una red 4G LTE. Entonces se cuestionó desde el principio porque precisamente en ninguna otra parte del mundo había un proyecto de tal envergadura y desde ahí comenzaron las dudas sobre la red compartida.
¿Y qué factores crees que hacían previsible que Altán fuera a irse a la quiebra?
Pues mira, justamente se hizo esta asociación público-privada, ¿no? Es decir, participa el consorcio Altán, pero también participa el gobierno otorgando el espectro, ¿no? O sea, Altán accede a este espectro, a estos 90 megahertz de la banda de 700. Si se puede decir de forma gratuita, pero bueno, está esta asociación en la que el gobierno ponía el espectro y Altán, el consorcio, iba a desarrollar toda la infraestructura y hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, es importante decir que es un proyecto mayorista. Esto quiere decir que Altán no puede vender planes de datos o planes de telefonía móvil a usuarios finales como tú y como yo, ¿no? No les podemos comprar directamente a Altán. Esto quiere decir que sea mayorista, sino ellos tienen que venderle a otras empresas, le venden a terceros. Y estos terceros ya hacen sus modelos de negocio, hacen sus planes y nos venden entonces sí a los usuarios finales, ¿no? A estas empresas se les conoce como operadores móviles virtuales. Estos operadores móviles virtuales es un modelo de negocio en el que son empresas prácticamente y muchas de ellas son startups, son empresas chiquititas, uh-huh, que no tienen la capacidad económica para desarrollar infraestructura, ¿no? Como la tiene un AT&T, un Telcel, todas estas empresas, Verizon, ¿no? En Estados Unidos, estos operadores. Entonces, lo que hacen es comprarle capacidad a Altán Redes y de ahí hacen sus planes, ¿no? Lo que le van a vender, digamos, al usuario final, y nacieron muchos bajo este modelo. Sin embargo, justo eso es lo que se cuestionaba, Mau. O sea, en México, por lo menos, era un modelo de negocio nuevo, no existía. Entonces, la gente está acostumbrada precisamente a comprar telefonía, a comprar datos a las empresas tradicionales, a los que desarrollan infraestructura, ¿no? Ya lo mencioné, a Telcel, a AT&T, a Telefónica. Y que llegaran estos chiquititos a querer competir en el mercado con estos grandes que llevan ya muchísimos años, pues la verdad es que se preveía que no iba a ser, digamos, un modelo exitoso, ¿no? Porque sí, efectivamente, el modelo es que Altán Redes vende a un precio menor el acceso a los datos a estos terceros, a estos operadores móviles virtuales, menor que si le compraran a un Telcel, a un AT&T. Sin embargo, se requiere de una gran cantidad de volumen de clientes, ¿no? Los cuales, pues, difícilmente iban a poder adquirir estos OMBs, estos operadores móviles virtuales. Se cuestionó muchísimo esto, se les dijo, es que va a ser complicado porque además el modelo era como hacerlo de nicho, ¿no? O sea, ¿por qué una persona se iba a ir a comprarte a ti un plan de datos y no a los otros operadores cuando la red no existía? Hay que mencionar eso, o sea, red compartida empezó desde cero, no había red, entonces debían tener un, digamos, un colchón de inversión que pudiera ayudarles a desarrollar esa infraestructura, pero al mismo tiempo ellos tenían que ir vendiendo los planes a los OMBs y a su vez los OMBs pues ir adquiriendo clientes finales, ¿no? Entonces era un modelo de negocio sumamente complicado precisamente por esto, porque la red no existía, es muy costoso, Mau, desarrollar, y es muy complicado, y sobre todo en México, por temas de orografía, por temas incluso de permisos, ¿no? Los operadores tradicionales sufren mucho por la homologación de permisos. Cada estado tiene diferentes reglas. Entonces sonaba que iba a ser muy, muy complicado y que pudieran competirle a estos grandes operadores. Y así se dijo desde el principio. Sin embargo, bueno, pues ellos decidieron hacer esta licitación de esta manera, este proyecto enorme de esta manera, y pues bueno, ahora vemos todas estas advertencias que se hicieron en aquel entonces ya hechas realidad, ¿no?
Llegamos a 2022 con distintas deudas de Altán Redes con varios acreedores. ¿Qué significaba el hecho de que se fuera a ir a concurso mercantil esta empresa?
Sí, bueno, ya eso ocurrió en el año pasado, 2021. Ya veníamos viendo que Altán Redes incluso comenzó a pedir prórrogas, ¿no?, en sus obligaciones de cobertura. Altán Redes se le fijaron reglas y entre estas reglas eran hitos de cobertura. Altán tenía que cumplir una cobertura de 92.2% de la población, cobertura poblacional. No quiere decir que toda esa cantidad de gente va a estar conectada, sino es cobertura, no es de que la red funcione y alcance a esta cantidad de población. En 2024, Mau, y comenzó a pedir prórrogas, ¿no? Y se las fueron otorgando. Actualmente estas prórrogas que fueron aprobadas se prolongaron hasta 2028, es decir, ya ni siquiera va a terminar en este sexenio, ¿no?, este proyecto. Entonces, pues eso, fueron dando como pues avisos, si se puede decir así, de algún modo. E incluso Altán Redes pide un préstamo por $50 millones el año pasado. Ellos lo justifican, ¿no?, públicamente y ante los medios de comunicación como una reestructura financiera. Pero bueno, ya se sabía, no era más bien como un eufemismo, y veíamos cómo pues no le alcanzaba la lana, ¿no?, a Altán para continuar con el desarrollo de la infraestructura y al mismo tiempo con la operación, ¿no? Porque insisto en que esta red empezó de cero, entonces tenía que construirla, meter fibra óptica, construir torres, poner antenas y al mismo tiempo estarla operando y estar pues intentando hacer negocio, ¿no? Entonces, pues no pudo. Lo vimos con estos retrasos, estas prórrogas que comenzó a pedir, y al final pidió este préstamo, se fueron a concurso mercantil y pues ahí está, ¿no? O sea, lo que desde el principio se decía que no iba a ser, que no era un modelo que pudiera funcionar, sobre todo aquí en México, parece que así lo estamos viendo, ¿no?
En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan Internet para Todos, el cual prometía usar la infraestructura del Estado para hacer con la máxima eficacia económica posible un proyecto social que lograse la conectividad en la población más marginada del país. Sin embargo, expertos en telecomunicaciones critican que hasta ahora no ha habido mucha claridad en cómo lo lograrían exactamente.
Hasta el año 2021 había un 28% de mexicanas y mexicanos mayores de 6 años sin acceso a Internet. Para el analista de telecomunicaciones Jorge Bravo, este movimiento con Altán Redes es una oportunidad para el gobierno actual y quizás también para el gobierno que viene.
Bienvenido, Jorge. Queríamos preguntarte, en 2016 vimos que Altán Redes ganó la licitación para conectar a los mexicanos más marginados. Y la verdad es que esto sonaba muy bien, sonaba como un gran proyecto, pues casi que una utopía. Y de pronto, 6 años después, tenemos este desastre financiero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegó Altán a deber tantísimo dinero?
Bueno, yo diría que la idea de la red compartida, quienes la impulsaron y el proyecto de la red compartida que terminó ganando Altán Redes, en efecto fracasó. Desde el primer momento se sabía que esto podía ocurrir. Es más, yo casi estoy seguro que muchos auguraban un escenario como el de estos días, precisamente porque el modelo de negocio no era nada rentable. Conectar las zonas más alejadas, las que de por sí no tienen infraestructura ni servicios de telecomunicaciones, y además la población es de muy bajo poder adquisitivo, es decir, son los pobres, los más vulnerables, pues auguraba, como finalmente ocurrió, que no iba a funcionar. Y yo sí podría decirte que es un fracaso la red compartida como se concibió en la reforma constitucional, pero ahora habría que pensar en la nueva red compartida. Es un desastre financiero porque no había un modelo de negocio sustentable, no conectaron a las zonas más alejadas, sino a las zonas donde había mercado, y por haber mercado, pues precisamente ya había OPEs establecidos, ¿verdad? Entonces, ahora debe dinero a quienes se los prestaron, incluida la banca de desarrollo, los desarrolladores, la banca de desarrollo internacional y algunos inversionistas. Y ese es el escenario.
Altán reporta tener un mercado de 6 millones de personas. ¿Quién sería esta gente? ¿Quién es su mercado?
Hay que recordar que Altán Redes es el operador de la llamada red compartida. Esta red compartida tiene el espectro de la banda de 700 MHz, pero debe dar solo servicios a los operadores o a los operadores móviles virtuales. Es decir, su mercado es mayorista, le vende capacidad a los operadores y operadores móviles virtuales. Estos 6 millones de clientes que llegó a tener la red compartida, en realidad son 6 millones de clientes de operadores móviles virtuales. Es decir, pequeños operadores que no tienen una red de telecomunicaciones propia y precisamente utilizan la red de la llamada red compartida que ofrece servicios mayoristas. Entonces son clientes de otros operadores móviles virtuales que llegaron a tener un total de 6 millones, que es bastante poco en un mercado de 120 millones de usuarios o de líneas móviles en México.
Y ahora, con este rescate financiero, se está planteando que se lleve a cabo el plan del gobierno llamado Internet para Todos, cuyos críticos decían, ok, suena muy bien, pero exactamente cómo lo van a hacer. ¿Cómo puede hacer este movimiento financiero que ocurrió hacer posible que efectivamente haya Internet para todos los mexicanos y mexicanas?
Sí, bueno, creo que finalmente esto es lo más interesante. Hay que decir que la banca de desarrollo, Bancomex y Banobras, pues de alguna manera ya era dueño de la red en un 29%, porque fueron los que prestaron para que el proyecto inicial arrancara. Y después del concurso mercantil, donde debe de haber una reestructuración financiera o una venta de la empresa, precisamente existe una reestructuración y el gobierno de la Cuarta Transformación ha decidido, incluso en palabras del presidente, pues rescatarlo. Creo yo que incluso en un futuro muy cercano será una empresa pública, porque en este momento es una asociación público-privada. La parte pública pues es el espectro y la parte privada es la inversión que no llegó a ser rentable. Y el gobierno la rescataría y la fusionaría precisamente con uno de sus programas prioritarios, el que tú mencionas, Internet para Todos, posiblemente vinculado de alguna manera a la empresa estatal que ya creó el gobierno del presidente López Obrador, que es CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Tiene mucho sentido esta fusión, esta toma de control, posiblemente esta compra finalmente de Altán Redes para que sea un operador público, para que logre los objetivos de conectividad social, de un buen diagnóstico del gobierno, hay que decirlo, un buen diagnóstico en el sentido de que hay muchos mexicanos desconectados, pero una mala planeación, porque tú sabes que las inversiones de telecomunicaciones requieren mucho capital. Y ahora sería capitalizada esta empresa y posiblemente tendría que venir una reestructura no solo financiera, sino también regulatoria, porque solo comprar la renta pues sería el peor error que pudiera hacer el gobierno o cualquiera.
¿Cómo en qué regulaciones habría que tomar acción?
Pues precisamente es un mercado mayorista, tendría que modificar el contrato de asociación pública-privada, que pudiera tener más facilidades, la red compartida, que pudiera adquirir otras bandas del espectro radioeléctrico para que pudiera ofrecer más y mejores servicios, eventualmente modificar la constitución, porque ahí es donde dice que solo son servicios mayoristas. Es decir, considero que no solo es una reestructuración financiera, porque el modelo de negocio ya se demostró que no funciona. No funciona precisamente por sus condiciones regulatorias. Estas tendrías que modificarlas. Y también necesitas una negociación política, porque resulta que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien también está involucrado en el proyecto, pero que llevas muchos años cuestionando y atacando su autonomía e incluso no nombras a comisionados. Es decir, requieres una acción financiera, una acción regulatoria y una acción política para que la nueva red compartida sea viable.
Entonces, como viendo un poco a futuro, parece que la CFE va a tomar el control de la red o parece que solo va a colaborar.
Bueno, todavía estamos a la espera de un plan. Yo creo que si el gobierno decidió lo más difícil, que es rescatar, seguramente tienes un plan que lo acompañe. El gobierno no ha sido el mejor planeando ni ejecutando, pero siempre hay oportunidad de que lo haga. Una de las opciones es que Altán Redes termine siendo fusionada o pertenezca a CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, pues para que ya sea un solo proyecto, una sola empresa, una sola visión, una sola estrategia. Creo que sería mejor, puesto que el gobierno decide financiar, pues tendría que tener un control mayor.
Dadas las condiciones actuales, Jorge, ¿qué crees que hace falta para que efectivamente haya Internet para Todos?
Bueno, este movimiento llega tardíamente. Prácticamente está llegando 3 años y medio después de que inició un gobierno. Un proyecto de telecomunicaciones debe iniciar al principio y al más alto nivel y liderazgo presidencial. Eso ya no se logró. No quiere decir que no se puedan hacer cosas como esta que se va a intentar, la toma de control de Altán Redes. Será algo previsible, pero no estaba, digamos, previsto. Y yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación apuesta a una continuidad, a unos 6 años más, a que Morena seguirá gobernando los próximos 6 años después de 2024. Y por lo tanto puede ser un proyecto no a 2 años, sino a 8 años. Y eso lo vuelve interesante. Así funcionan las telecomunicaciones y así sería más viable. Incluso un proyecto donde la empresa termine siendo saneada, financiera, regulatoria y políticamente para ser vendida ahora sí a un privado. Sin infraestructura, pues no hay ni internet ni servicios de aplicaciones. Y sabemos que la conectividad y la digitalización son las infraestructuras del siglo XXI. Por lo tanto, tendríamos que avanzar más rápido para algo que es el futuro que sabemos que es digital.
El excomisionado presidente de la antes llamada Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan, tuiteó recordando que cuando fue legislador en 2013, Manuel Bartlett, el ahora titular de la CFE, votó en contra de la red compartida. Veamos si Manuel Bartlett, la 4T y el sistema en conjunto se ponen las pilas, escribió.
La reforma a las telecomunicaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto reconocía también el acceso a Internet como un derecho humano. Sin embargo, como muchos otros, su garantía tiene una serie de limitantes.
De acuerdo con la organización Brecha Cero, la banda 700 MHz con la que trabaja actualmente Altán Redes tiene como una de sus principales características la amplia propagación de señal, porque puede cubrir un área determinada con menos radiobases que frecuencias más altas.
Por ello, esta banda tiene potencial de ser utilizada para servicios de Internet móvil de alta velocidad como el 5G o el 4.5G LTE. En países como España, estas bandas se pusieron en subasta el año pasado para desplegar la red 5G.
En 2014, Brasil puso a subasta también esta banda para servicios móviles 4G LTE, recaudando unos 2.400 millones de dólares. En Chile también se puso a concurso la banda, con la obligación de los operadores ganadores de llevar conexión a zonas rurales y de crear infraestructura también para operadores móviles virtuales.
Así que es mucho lo que está en juego en este nuevo negocio adquirido por el gobierno mexicano, no solo en el reto de llevar conexión a más del 90% del país, sino también al de resistir a las presiones de otros concesionarios que estarían felices de explotar todo el potencial de la banda de 700 MHz.
Si quieres conocer más del tema, sigue a Digital Policy and Law y te recomendamos también la cobertura que le está dando el diario El Economista.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.